recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, y esperamos que sea de su agrado. Bueno, vamos a comenzar con las aleyas 63 y 64 de la sura El Lujo.
ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
Cuando Jesús vino con las pruebas claras, dijo: He venido a vosotros con la sabiduría y para aclararos algo de aquello en que discrepáis. Temed, pues, a Alá y obedecedme. Alá es mi Señor y Señor vuestro. Servidle, pues. Esto es una vía recta.
Si recuerdan el programa pasado y nuestra explicación de las aleyas anteriores de esta sura, dijimos que el profeta Jesús, saludos sean para él, está entre los presagios o signos de certeza del día de la resurrección, cuando todos los muertos resuciten. Por lo tanto, no hay duda de la ocurrencia de la resurrección y creer en ella es una indicación del camino recto e inquebrantable hacia Dios y la dicha del paraíso. Así que debemos estar en guardia contra las insinuaciones y tentaciones de Satanás, quien es el enemigo jurado de toda la humanidad y nunca pierde un momento para tratar de desviar a los hijos de Adán del camino recto. Las aleyas que les recitamos ahora señalan que el profeta Jesús vino con palabras y pruebas claras, convincentes, lógicas e innegables de su misión, y realizó muchos milagros, como resucitar a los muertos y moldear un ave animada real de arcilla, según el mandamiento de Dios Todopoderoso. Llamó a los israelitas al camino de la sabiduría para despejar las dudas entre ellos a través de la diferenciación entre la verdad y la falsedad, para que abandonen sus caminos cismáticos, se vuelvan atentos a los mandamientos divinos y le obedezcan. Como queda claro en la siguiente aleya, el mensaje del profeta Jesús es el monoteísmo en su forma más pura, cuando quiere decir que él es solo una criatura humilde de Alá, el Supremo. ¿Quién es tu Señor y mi Señor y solo debemos adorarlo? En lugar de atribuirle socios o hijos, este es de hecho el camino recto.
De estas aleyas aprendemos, primero, los profetas invitaron a las personas a Dios a través de la sabiduría, la lógica y pruebas claras del monoteísmo. Segundo, las diferencias religiosas e ideológicas solo pueden superarse mediante una referencia diligente a los mandamientos de Dios Todopoderoso, como los enseñaron los profetas, en lugar de inclinaciones personales y partidistas. Y tercero, solo el Creador Todopoderoso es digno de adoración y no cualquier ser creado que realice milagros o haya nacido milagrosamente como el profeta Jesús.
Ahora escucharemos las aleyas 65, 66 y 67 de la sura El Lujo.
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
Pero los grupos discreparon unos de otros. ¡Ay de los impíos por el castigo de un día doloroso! No les queda más que esperar la hora, que les vendrá de repente, sino presentirla. Ese día los amigos serán enemigos unos de otros, excepto los temerosos de Alá.
Estas aleyas indican que los israelitas, en lugar de seguir las enseñanzas de los profetas, diferían entre ellos, negaban la misión del profeta Jesús y lo llamaban mentiroso, mientras que otro grupo que más tarde se conoció como cristianos lo llamó ahijado, exaltándolo a la divinidad, que nunca reclamó. Como resultado, estos malhechores, ya sean exagerados o aquellos que habían negado la misión del profeta Jesús, saludos sean para él, se han vuelto merecedores del castigo divino en el día del juicio. La próxima ley es una pregunta retórica sobre el estado de cosas de tales personas negligentes que no escuchan ningún consejo, ni advertencias, ni noticias, y simplemente esperan conjeturas hasta el punto en que el malvado lo golpea de repente, mientras que ellos están completamente inconscientes. La palabra ahora en esta y muchas otras aleyas benditas del Sagrado Corán se refiere al día de la resurrección, cuyos acontecimientos ocurrirán inmediatamente como si fuera una sola hora. En otras palabras, el día de la resurrección ocurrirá de repente, atrapando a los incrédulos y pecadores, inconscientes y sin preparación para sus consecuencias. La ley 67 dice que en ese día todos los lazos de amistad se rompen en menos que los establecidos por amor a Dios y en su nombre. Por tanto, es natural que las amistades formadas sobre la base de los pecados, la incredulidad y la negación de la verdad se conviertan en enemistad en ese día, ya que todos y cada uno de los malhechores consideran que el otro es la causa de la desgracia. En contraste, los lazos de amistad de los creyentes piadosos y virtuosos son eternos, ya que se basan en la fe correcta y la cooperación sincera de acuerdo con las enseñanzas de los profetas.
De estas aleyas aprendemos, primero, el día del juicio final llegará de repente y solo Dios sabe cuándo ocurrirá. Segundo, los lazos mundanos se convertirán en enemistad si no se forman según los mandamientos del Dios Todopoderoso. Y tercero, la amistad entre los creyentes piadosos y virtuosos es eterna.
Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Las siguientes aleyas que escucharán son las 68 y las 69 de la sura El Lujo.
Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin.
Siervos míos, no tenéis que temer hoy, y no estaréis tristes. Los que creísteis en nuestros signos y os sometisteis a Alá.
En el día de la resurrección, debido a su sumisión a la divina voluntad, Dios da la noticia a los creyentes de la total seguridad frente a cualquier temor, peligro y dolor. La ley 69 dice que los creyentes sinceros en Dios Todopoderoso tienen una fe firme basada en su completa sumisión a la voluntad de Dios, es decir, el Islam. Por lo tanto, la palabra musulmán significa aquellos que no se someten a nadie más excepto al Dios Todopoderoso.
De estas aleyas aprendemos, primero, solo a través de la servidumbre de Dios Todopoderoso se puede alcanzar la paz mental y la tranquilidad del corazón, cuya recompensa en el día de la resurrección es la inmunidad ante cualquier temor, peligro o dolor. Segundo, la mera expresión verbal de la fe no es suficiente, a menos que esté acompañada de fe que conduce a la dicha eterna. Y tercero, un musulmán es una persona que no se somete a nadie excepto a Dios, el Creador Todopoderoso.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por su compañía.
Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Siete estrellas. En este episodio del programa Siete Estrellas les presentamos a otro comandante joven, poderoso y capaz que ayudó a proteger la revolución islámica durante el periodo de la defensa sagrada. Mohammad Jahanara, en los primeros años de la guerra impuesta por el régimen basista de Irak a Irán, 1980-1988, se desempeñó como uno de los comandantes superiores del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Tuvo un papel clave en operaciones como la Batalla de Khorramshahr y Hezr Abadan. La cordialidad y la devoción del mártir Jahanara por el imán Khomeini, que descanse en paz, eran bien conocidas por todos. Justamente este prominente comandante no conoció fatiga debido a su amor por el Islam y el imán. De hecho, Jahanara fue designado como comandante del ejército de Khorramshahr y desde esta posición frustró muchas conspiraciones planeadas contra el sistema islámico. El sacrificio de este general mártir durante la sangrienta batalla de Khorramshahr es conocido por todos y su nombre se asocia con la resistencia y la estabilidad contra la invasión de los iraquíes en el suelo iraní. El 30 de septiembre de 1981, el avión que transportaba a este honorable comandante, junto a otros mandos castrenses, que regresaban victoriosos de una batalla implacable contra los agresores baasistas, tuvo un trágico accidente cerca de Harisak y desafortunadamente se estrelló. En este incidente, Mohammad Ali Jahanara, junto a otros militares, resultó mártir. Con todo, los enemigos de la revolución no pudieron lograr su objetivo y fracasaron en sus propias conspiraciones, porque no prestaron atención al hecho de que los mártires no mueren, sino que se vuelven inmortales, así como la revolución islámica que perdura para siempre. Su nombre sea eterno y su memoria atesorada.
Irán hoy.
Eso es todo. La guerra subsidiaria de Netanyahu en una Asia occidental, predominantemente musulmana. Entonces, ¿a quién ha elegido Israel como su representante? Ese no sería otro que el rey del occidente, los Estados Unidos de América. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu lleva mucho tiempo deseando una guerra con Irán, hasta el último soldado estadounidense. La pregunta es, ¿puede dopar a Estados Unidos para que inicie otra guerra sin fin en Asia Occidental? Cuando su presidente Joe Biden finalmente se retiró de Afganistán hace apenas un par de años, en 2021. Los sueños de Benjamín Netanyahu no son nuevos. Se ha aferrado a dos sueños durante dos décadas. Uno, expulsar a todos los palestinos de Palestina al desierto del Sinaí y a Jordania. Y dos, atacar a Irán. Es bueno lograr que Estados Unidos ataque a Irán, o al menos obtener luz verde de Estados Unidos, antes de atacar las instalaciones militares y de inteligencia iraníes. Y Netanyahu luchará con uñas y dientes, ahora que tiene una piedra que arrojar a ambos. Esa piedra y pretexto fue el ataque sorpresa de Hamas del 7 de octubre. Después de 75 años de brutalidad contra los palestinos, Hamas realizó una maniobra similar al ataque a Pearl Harbor, en el que murieron 1.300 israelíes, entre ellos más de 220 soldados. Israel y sus expertos, afiliados de los medios occidentales, se han apresurado a preparar el escenario para culpar a Irán. Morteza Maki es un experto en asuntos internacionales. Nos dijo por qué el régimen israelí está tratando de arrastrar a Irán a la escena.
¿Por qué Irán es el objetivo de los ataques de Estados Unidos y el régimen sionista? En mi opinión, siempre pretenden debilitar al eje de la resistencia para que la cuestión de la ocupación de Palestina por Israel quede marginada con este truco. Retratan a Irán como una amenaza a la estabilidad de la región y presentan falsamente a Irán como un partidario del terrorismo. Con respecto a la cuestión de la expansión de la guerra por toda Asia Occidental, intentan no retraer ni ampliar el alcance de la guerra. No hay duda de que Netanyahu quiere contar con el apoyo de la comunidad internacional, Estados Unidos y Europa, e involucrarlos, de hecho, en su enfrentamiento con Irán. No escatima esfuerzos para presentar a Irán como una amenaza para toda la región. Por eso, los principales medios de comunicación, el Congreso estadounidense y los candidatos republicanos siempre intentan enfatizar la mentira de que Irán es una amenaza para la estabilidad de la región. Su objetivo final es marginar la cuestión de Palestina.
4 de 5 candidatos republicanos para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 incluso están irritando o intentando irritar a la opinión pública por un ataque militar contra Irán. Pero ni siquiera ellos tienen pruebas de la participación de Irán. Tienen la mentalidad de matar primero y hacer preguntas después. Entre paréntesis, Hamas es el movimiento de resistencia islámica de Palestina. Para saber más, hablamos con el doctor Fuad Izadi, de la Facultad de Estudios del Mundo de Teherán.
Una buena parte de esa retórica surgió en los recientes debates republicanos. Estas personas ya no son tomadores serios de decisiones en la política exterior. Compiten entre sí para convertirse en alguien serio. Y tienen que usar este tipo de retórica porque la audiencia que tienen es en realidad más tonta que ellos. Así que esto es solo retórica. Pero una vez que asuman el cargo, se darán cuenta de los hechos de los que se dieron cuenta los anteriores funcionarios. Por eso creo que deberíamos separar la retórica electoral de la formulación de políticas reales.
Miré el ataque a Irak en 2003, en nombre de las armas de destrucción masiva, y posteriormente no se descubrieron armas de destrucción masiva. Aunque la cuestión de Irán de hoy es completamente diferente, y un ataque incluso solo a su infraestructura, sería un tipo de cambio completamente diferente en el mundo. Esto plantea la pregunta, ¿la administración de Biden está simplemente haciendo un gesto de atacar a Irán? Este es Mohammad Qadri, periodista y analista político iraní. Qadri dice que todas esas amenazas no son más que un gesto vacío.
hay muchos ejemplos que muestran que Trump no se ha atrevido a cumplir ni con el 1% de sus amenazas. Por ejemplo, el mundo entero fue testigo de que, después del cobarde asesinato del general Soleimani y después de que Irán anunciara que daría una respuesta aplastante a este acto terrorista estadounidense, Trump afirmó que atacaría 52 sitios en Irán, pero nunca se atrevió a hacerlo. O después de que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán infligiera una vergonzosa derrota a la hegemonía estadounidense al derribar el dron Global Hump, todavía no hemos sido testigos de ninguna reacción que pudiera significar un conflicto militar directo. La razón de esto es muy clara.
Bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió a Irán que no utilizara lo que llamó sus fuerzas subsidiarias en la región para atacar a Israel u otras cosas similares. Pero estamos a solo unos meses de las elecciones estadounidenses, cuando el presidente demócrata Biden tendrá que mostrar mano firme junto a los republicanos. Elecciones cargo. Dos palabras claves en el contexto más amplio. En el caso de Netanyahu, la guerra es su salvavidas para mantenerse en el cargo y evitar una pena de prisión para una vez que termine su mandato. Asediado en el régimen por cargos de corrupción, el político fracasado se convirtió de la noche a la mañana en un héroe de guerra. Eso porque no perdió tiempo en atacar Gaza, justo después del ataque de Hamas. Está buscando que la guerra se alargue. De esta manera atraerá aliados. ¿Pero a qué precio? En apoyo a Israel, Estados Unidos ya ha armado hasta los dientes sus estaciones en la región. En concreto, ha enviado su portaaviones más avanzado, el Ford, y varios destructores al Mediterráneo Oriental, y está reforzando otras fuerzas en la región. Como dijo Al Jazeera, lo suficiente como para iniciar una tercera guerra mundial. El doctor Izadi nos dijo que en caso de una confrontación militar entre Irán y Washington, el régimen israelí llegaría a su fin.
I think you can say that,
creo que se puede decir que los israelíes quieren una confrontación continua entre Irán y Estados Unidos. Eso es lo que quieren. Quieren resolver su confrontación con Irán utilizando recursos estadounidenses, pero creo que se dan cuenta de que si hay una confrontación militar entre Irán y Estados Unidos, ellos serían uno de los objetivos de esa confrontación militar entre Irán y Estados Unidos.
Vale la pena mencionar, este artículo se escribió en el Día de la Amapola Roja para todos aquellos de ustedes que no quieren ver nuestro planeta arrasado una vez más y tantos hombres buenos hundirse 6 pies bajo tierra. Irán tiene suficientes misiles de largo alcance, etcétera, y aliados regionales para arrasar ciudades israelíes. Y si quisiera seguir el ejemplo de Netanyahu en una guerra sucia y destruir bases estadounidenses en la región, Asia Occidental, puede que Israel tenga 400 ojivas nucleares, pero eso no hace que sus instalaciones nucleares sean menos vulnerables.
Es innegable que la República Islámica de Irán, gracias a los 8 años de guerra impuesta, ha logrado un poder disuasivo. Todo el mundo, especialmente Estados Unidos, es consciente del poder militar de Irán y del alcance de su poder disuasivo. Saben muy bien cuáles serán las consecuencias si cometen el más mínimo error y cómo cualquier intención de enfrentarse militarmente a Irán puede desestabilizar la estabilidad y la seguridad de la región. Además, Irán es hoy una potencia regional que no se puede ignorar. La profundidad de la influencia de Irán en la región es impresionante y las raíces de esta influencia no se limitan a la cooperación militar con los grupos de resistencia de esta región. De hecho, la influencia política, cultural y religiosa de Irán surge de una solidaridad cultural y religiosa que por sí sola fortalece el poder político y militar de Irán.
Una guerra larga y amplia solo brinda victoria a largo plazo a una persona, el corrupto Benjamín Netanyahu. No está solo, ni es el primero en sus políticas. Ariel Sharon, otrora primer ministro israelí, conocido también como el carnicero de Beirut por los árabes, le dijo al entonces presidente estadounidense George Bush, en 2002, que el objetivo correcto era Teherán, no Bagdad. Pero Netanyahu, con un total de 16 años como primer ministro y su gabinete de extrema derecha, llegó a un punto en el que llegó a decir que Teherán debe enfrentar una amenaza nuclear creíble, antes de que su oficina corrigiera el anuncio a amenaza militar creíble. Lo dijo por última vez en septiembre, al dirigirse a la Asamblea General de Naciones Unidas.
Ya sabes, hay que distinguir conflictos pequeños, por ejemplo, el ataque de Irán a una base estadounidense en Irak, o el ataque estadounidense a algunas instalaciones iraníes en Siria. Entonces, estos son conflictos manejados de bajo nivel. Y luego tenemos una gran guerra entre Irán y Estados Unidos. Creo que nunca tuvimos un periodo en el que una guerra importante entre Irán y Estados Unidos fuera realmente una opción seria.
El partido Likud de Netanyahu no le permitiría salir de la guerra en Gaza, aunque quisiera, esto es cierto, pero para ellos no sería un objetivo profesional. Más bien, podría provocar una repetición de la historia. La historia de los judíos antes de la creación de Israel en 1948. Hay muchos ángulos sobre una guerra y por qué comenzó. Otro ángulo es la energía. Con 500 millones de dólares en combustibles fósiles entre Israel y Palestina, 500 millones en 2011, bueno, Israel no tiene otra salida que la destrucción de Palestina, si no quiere compartirla. Definitivamente no es así, y esto se ha hecho evidente más de una vez desde su invasión contra Gaza en 2008. Y para llevar a cabo esta y todas sus agendas, Israel necesita que Irán esté paralizado mediante la destrucción de su infraestructura petrolera, sus vehículos aéreos no tripulados y sus bases del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y sus instalaciones nucleares sospechosas. Tenga en cuenta las amenazas a la infraestructura petrolera de Irán. Bueno, si Israel, con la complicidad de Estados Unidos, bombardea nuestras instalaciones petroleras, estaremos fuera del mercado petrolero. Ese es un gigante petrolero fuera del camino. Esto también beneficiaría a Estados Unidos, un país que llevó a Rusia a una guerra contra Ucrania, en parte para apoderarse del mercado energético ruso. El combustible ruso ha sido boicoteado por el Occidente desde el inicio de la guerra de Ucrania. El señor Maki nos habló de las desventajas de este complot.
Debemos señalar que en 2015, después del ataque de Daesh a Siria, la afluencia masiva de inmigrantes a Europa tuvo amplias consecuencias políticas y de seguridad para ellos. Estaban realmente preocupados por cómo solucionar este problema. Este ejemplo es solo la punta de un iceberg, y los problemas que puede causar la inestabilidad en esta región son impredecibles. Por lo tanto, a pesar de todas las consignas antiiraníes que escuchamos de Estados Unidos y sus aliados europeos, no debemos olvidar que están profundamente preocupados por el estallido de una guerra en Asia Occidental.
Dejando a un lado el botín físico de la guerra, Estados Unidos necesita todos los corazones y mentes que pueda conseguir en estos días para marginar aún más a Rusia. Además, no tiene tropas ni armas adicionales de sobra, con su apoyo a Ucrania por un lado y su vigilancia sobre China por el otro.
In terms of international relations,
En términos de relaciones internacionales, países como Rusia y China se dan cuenta de que están tratando con un Estado canalla, porque no deberían atacar a Irán. Y eso podría conducir a una guerra mundial en el sentido de que Rusia y China se dieron cuenta de que Estados Unidos no debería lograr sus objetivos en lo que respecta a Irán. Por lo tanto, pueden involucrarse en términos de asegurarse de que los estadounidenses no tengan éxito en sus empresas. Entonces, va a ser bastante serio. Y debido al alto costo de atacar Irán, creo que los estadounidenses deberían tener mucho cuidado al considerar ese caso. Y durante los últimos 40 años, se han dado cuenta de que no deberían hacer eso. Entonces, si están pensando en atacar a Irán, la respuesta simple es no, porque pueden comenzar una guerra, pero no podrán terminarla.
Israel ni siquiera tiene una estrategia de salida de la guerra normalmente contra Hamás, sino en realidad contra Palestina, los palestinos y más allá. Y durante su reciente campaña de bombardeos contra la población civil de Gaza, las bases estadounidenses en Irak y Siria han sido atacadas 14 veces por milicianos iraquíes. Por supuesto, Israel no tendría una estrategia de salida. Netanyahu quiere que la guerra sea larga y envolvente. Intentará provocar a Irán o culpar a Irán de cualquier pecado para atraer a Estados Unidos. Para el señor Maki, está más allá de la capacidad de Netanyahu utilizar la situación contra Irán.
Dentro de Israel, Netanyahu carece del poder para generar un consenso que amplíe el alcance de la guerra en la región. Esto también es válido para Estados Unidos. Las manifestaciones anti-israelíes que presenciamos estos días en Europa y Estados Unidos no tienen precedentes. Los israelíes siempre se hacen las víctimas de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de conseguir el apoyo de la opinión pública para los judíos en Palestina. Sin embargo, esta política se está volviendo obsoleta. Por lo tanto, la expansión de la guerra ha creado una profunda grieta dentro de Estados Unidos y, a pesar de las duras posiciones de los republicanos, la Casa Blanca está extremadamente preocupada por la expansión del alcance de la guerra. Los recientes viajes de Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, durante las últimas semanas a la región, son indicios de la misma preocupación por las consecuencias de la expansión de la guerra de Israel contra Gaza.
La cuestión China-Taiwán por sí sola ha significado el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Pacífico Sur. Reunir suficientes fuerzas contra Irán, es decir, fuerzas estadounidenses únicamente, podría llevar meses. E Irán es un actor importante en Oriente Medio. Es 100 veces más grande que Israel. Con más de 85 millones de habitantes, varios millones de los cuales lucharán por el gobierno. Las fuerzas reunidas ascienden ya a 1 millón de hombres, y una guerra ganada es una guerra sobre el terreno.
If there is a major war, US attacks Iran, Iran attacks.
En el escenario de una guerra importante, Estados Unidos ataca a Irán. Irán ataca instalaciones estadounidenses e israelíes. Irán y otros que se enfrentarían Estados Unidos e Israel si Irán fuera atacado. Irán tiene algunos amigos en el vecindario. Si eso sucede, será más perjudicial para Israel que para Irán, porque Irán es un país mucho más grande. Y por tanto, dañaría gravemente a Irán, pero destruiría a Israel. Y hay una diferencia entre daños graves y destrucción. Destrucción completa. Y dado que los sionistas están ocupando tierras ajenas, dado que estas personas generalmente vinieron de Europa, a diferencia de los iraníes, que han estado viviendo en esta parte del mundo durante miles de años, los israelíes regresarán a los lugares de donde vinieron, porque Israel no es un país real. Es básicamente un ejército que tiene algunas personas viviendo en sus instalaciones. Eso es lo que son. No es un país serio.
Para hacerme ya en Irán, Estados Unidos eventualmente tendría que entrar por tierra y mar, lo que requeriría una entrada forzada a, digamos, Bandar Abbas o Chabahar. Esos son puertos del sur al norte de los estados árabes. Pero eso será solo si los misiles de Irán no destruyen primero a esos destructores estadounidenses. Y en lo que respecta a los ataques aéreos y con misiles, no se sabe si los aliados árabes de Estados Unidos le permitirán usar su espacio aéreo para ataques contra Irán.
Hoy, en la región, vemos la mejora de las relaciones entre la República Islámica de Irán y sus vecinos, incluida Arabia Saudí. En la reciente cumbre árabe islámica en Riad sobre Gaza, tenga en cuenta que el único funcionario que fue recibido personalmente por Bin Salman fue Raisi, el presidente iraní, y el resto de los invitados fueron recibidos por otros miembros del gabinete saudí. Por otro lado, el estatus de Netanyahu y su gabinete en el ámbito internacional está al borde del colapso, y sus crímenes en la Franja de Gaza han provocado que varios movimientos políticos se unan contra él. No hay duda de que a Netanyahu le preocupan las cosas que puedan suceder en el ámbito político tras el fin de la guerra en Gaza. Por supuesto, ya no tendrá un lugar en la arena política.
Es posible que lo hubieran hecho más fácilmente durante los días del expresidente Trump y su yerno y asesor principal. Pero ya no son tan susceptibles al alarmismo contra Irán y a las promesas del príncipe de las mentiras. La guerra de Israel contra Gaza se ha cobrado en solo un mes la vida de más de 11.100 civiles palestinos, incluidos unos 4.500 niños. Eso es más que las vidas civiles perdidas en el conflicto Rusia-Ucrania en 19 meses. El número de muertes de niños en Gaza es más de 8 veces mayor que el del conflicto Rusia-Ucrania, o más bien la guerra indirecta de Estados Unidos. Con un cambio de posición viene un cambio de retórica por parte de los políticos. Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, tenía sentido para la paz. Creo que es necesario un nuevo liderazgo de los israelíes y los palestinos para tener alguna posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo de paz, dijo. Es un choque de la luz y la oscuridad, como lo son la mayoría de las guerras. Hay un agresor y un oprimido. En el caso de Palestina e Israel, la historia está demasiado actual para olvidarla. De hecho, el propio Ariel Sharon nació en lo que en ese momento era el Mandato de Palestina. Benjamín Netanyahu es el único primer ministro israelí nacido en lo que más tarde fue reconocido por las potencias dominantes como Israel. ¿Pueden ahora estas personas culpar y burlarse de los partidarios regionales de Palestina? El doctor Izadi dijo que lo que está sucediendo en los territorios ocupados tiene su propia lección moral.
You know, this is a miscalculation. They think they should be doing something.
Ya sabes, esto es un error de cálculo. Creen que deberían estar haciendo algo. Piensan que si paran ahora les será una pérdida. Y el problema que tienen es que si continúan será una pérdida mayor. Por eso les resulta difícil elegir entre perder o perder más. Y mientras hablamos, están perdiendo más. Ya sabes, esa es una lección, no ocupar la tierra de otras personas, porque no estarán contentos con ello. Van a defender sus derechos. Resistir la ocupación es un derecho, según el derecho internacional. Y la gente que está ocupada va a utilizar ese derecho para defenderse. Entonces, la conclusión moral es que las personas que vinieron de diferentes países europeos deberían simplemente regresar a los lugares de donde procedieron.
Eso será todo por hoy. Gracias por ver de parte de todo el equipo. Sintonícenos a la misma hora la próxima semana y cada semana después. No olviden enviarnos sus puntos de vista y solicitudes de temas. Hasta la próxima, cuídense.
Until next time, take care. 9 de agosto de 2018, Yemen, provincia de Sana'a. Estos son los estudiantes de una escuela coránica que están de excursión con sus profesores. Sin embargo, esta salida no es como cualquier otra. Las escenas en las que se les ve reír y alegres han sido vistas en gran parte del mundo. Los cadáveres de niños mutilados que yacen en el suelo o en esta camioneta pertenecen a los mismos estudiantes de la escuela coránica. Momentos antes, las bombas de 227 kilogramos lanzadas por cazas de Arabia Saudí tomaron por blanco su autobús y ahora 40 de ellos, que tenían menos de 15 años, murieron junto a 11 personas más en el ataque. Los saudíes compraron los cazas F-15 a la compañía Boeing y las bombas MK-82 a Lockheed Martin. Se trata de las compañías más grandes en cuanto a la venta de equipamientos militares y armas en el mundo. Cada ataque triunfante de Arabia Saudí o los terroristas takfiríes en este, ese o aquel lugar inyecta grandes sumas de dinero a las cuentas de las compañías de armamento del mundo. Y el capital de los señores de la guerra no cesa de aumentar. Según un informe del Instituto CIPRI, entidad que realiza estudios exhaustivos y profesionales sobre temas militares, Estados Unidos es el exportador más grande de armamento en el mundo y Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son sus principales compradores. Más del 40% de las empresas fabricantes de armas están en Estados Unidos. Tan solo en 2017 registraron un nivel de ventas que se situó en torno a los 226 mil millones de dólares. Esta cifra supera el Producto Interno Bruto de más de 160 países del orbe. Estados Unidos es el principal beneficiario de las guerras sin fin en Asia Occidental y cualquier otra parte del mundo. Este beneficio es tan vital y alto para Estados Unidos que ha podido solucionar sus propios problemas presupuestarios en diversas ocasiones. Al igual que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las compañías de armamento, las fábricas cerradas y la colapsada economía debido a la Gran Depresión de los años 1930 resurgieron. Esta salvación llegó a Estados Unidos gracias a los millones de personas que perdieron la vida o se vieron desplazadas durante la Segunda Guerra Mundial. Así los estadounidenses lograron regresar a sus puestos de trabajo, muy lejos de los campos de batalla, y el valor de las acciones de las compañías estadounidenses en los mercados ascendió significativamente. La situación de hoy no difiere mucho de la de aquel entonces. En la actualidad, Estados Unidos es, una vez más, el país más endeudado del mundo y la venta de armas es parte inseparable de los cambios de postura periódicos de los presidentes de Estados Unidos respecto a otras naciones. El objetivo es generar empleos y activar la economía estadounidense. Cuando se hizo pública la firma del acuerdo por 100.000 millones de dólares de los líderes saudíes con Donald Trump, las protestas contra el entonces presidente se intensificaron. No obstante, esto es mera fachada. La verdad es mucho más diferente. Por más que Trump, el presidente extremista de Estados Unidos, hubiera vendido armas, no logró alcanzar el récord del popular presidente del país norteamericano, es decir, de Barack Obama. La verdad es que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Obama lidera la lista de los vendedores de armas estadounidenses a los países del mundo y su administración ha sido la principal patrocinadora de la liberación de la venta de armas, incluso en suelo de Estados Unidos.
Control de la inflación y crecimiento de la producción.
Saludos, estimados oyentes. Les presentamos el 15º capítulo de esta serie, El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, elige un lema para cada año nuevo del calendario persa que inicia el 21 de marzo. Este año 1402, correspondiente al 2023, fue denominado Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. De hecho, el líder siempre en los asuntos económicos del país ha prestado una atención especial a los daños económicos. La inflación es uno de los factores que afectan los desafíos económicos de Irán. En los programas anteriores, al estudiar el concepto de inflación, se examinó el curso de esta en la economía de Irán desde el año 1931. En este contexto, ahora abordamos los objetivos de los enemigos al adoptar políticas inflacionarias. Tal como aludimos en los programas anteriores, las políticas de los enemigos, especialmente la aplicación de sanciones crueles, es una de las principales causas del crecimiento de la inflación en Irán. La pregunta importante es, ¿qué objetivos persiguen los enemigos al adoptar estas medidas que aumentan la inflación en la economía de Irán? De hecho, la respuesta a esta pregunta es una de las consecuencias de la inflación. El primer objetivo es reducir el crecimiento económico de Irán. En condiciones inflacionarias, las capacidades del crecimiento del sector real disminuyen y no se puede predecir la dirección de las expectativas. Cualquier aumento en la tasa de la liquidez puede conllevar principalmente la inestabilidad del mercado de activos y, como consecuencia, la inestabilidad de otros mercados. La amenaza en el sector real de la economía es la depreciación de las capacidades del crecimiento económico. Y las complicaciones que provoca son especialmente la reducción del ingreso per cápita y la propagación de la pobreza. Sin embargo, la disminución del crecimiento económico tiene otras complicaciones y consecuencias. Los efectos adversos más importantes son la disminución del crecimiento económico, el aumento de la brecha entre el poder económico del país y los competidores regionales, la disminución de los recursos disponibles para la reinversión, la disminución del ingreso per cápita, la disminución del bienestar social y el aumento de la pobreza. En particular, la reducción del bienestar social y el aumento de la pobreza pueden convertirse en fuentes de inestabilidad social. Otro objetivo de los enemigos al adoptar políticas inflacionarias contra la economía de Irán es reducir la producción interna. La producción interna y el crecimiento económico son indicadores importantes para evaluar el desarrollo de la economía de un país. En los recientes años, los altísimos niveles de inflación que azotaron a la economía iraní hicieron que se introduzca la pequeña producción como una característica distintiva de la economía del país. Un proceso que se ha desarrollado en los últimos años, especialmente después de la expansión de las sanciones internacionales, por un lado, y la pandemia del coronavirus, por el otro. El resultado de esto se puede llamar una disminución de la inversión y una reducción de la producción. Asimismo, como resultado de los actuales embargos contra la economía de Irán, el comercio del país ha disminuido y al mismo tiempo se ha vuelto caro. Los enemigos también buscan con sus políticas inflacionarias aumentar la pobreza y la desigualdad en la sociedad iraní. La inflación, como muchos otros factores, incluye aspectos tanto positivos como negativos. La consecuencia más importante de la inflación es la forma como se distribuye. En caso de inflación, la distribución se hará a favor de los grupos de altos ingresos y terminará en detrimento de los grupos de bajos ingresos, pobres y asalariados. La inflación golpea a quienes tienen ingresos fijos, ya que reduce su poder adquisitivo día a día. Pero por otro lado, termina beneficiando a quienes tienen ingresos variables, puesto que al darse la inflación y aumentar por ende los precios, ofrecen sus bienes y servicios a un precio más alto. El aumento de la pobreza y la desigualdad crea insatisfacción en la sociedad. Crear incertidumbre y ambigüedad en las perspectivas del rendimiento de la producción y la inversión es otro costo de la inflación para la economía nacional. En palabras más claras, la inflación conduce a una disminución de la inversión en todos sus tipos, incluido el capital físico, humano y de conocimiento, con un aumento en el nivel de incertidumbre y concluirá en una caída del crecimiento de la producción. El cambio en la distribución de la riqueza a favor de las clases ricas y en detrimento de las clases pobres es también uno de los efectos y consecuencias de la inflación en la economía, porque los bienes utilizados para evitar la depreciación del dinero en las condiciones inflacionarias, tales como viviendas, tierras y edificios, requiere grandes sumas de dinero para su compra y aquellas personas con bajos ingresos no pueden permitírselo. Por otro lado, cuando se produce inflación, los ricos compran bienes como escudo contra la inflación de acuerdo con sus ingresos. Como resultado, los pobres se vuelven más pobres y los ricos se vuelven más ricos. Y a continuación, la inflación aumenta la brecha de riqueza entre los diferentes estratos de la sociedad. Los enemigos de la República Islámica de Irán han llegado a esa conclusión, que al adoptar unas políticas inflacionarias contra Irán, pueden alimentar la división entre las clases y propiciar el terreno para el surgimiento de las inseguridades sociales. Sin duda, uno de los principales objetivos de los enemigos es reducir el capital social del sistema. El capital social tiene muchas dimensiones y componentes que se ajustan a la cultura de la sociedad. Unos componentes como la confianza, la participación en las instituciones civiles, las comunicaciones adecuadas con los demás, el compromiso, la responsabilidad, la cooperación, etc. Los investigadores creen que el componente más importante del capital social es la confianza y la confiabilidad. El economista político Francis Yokohama define el capital social como un conjunto de normas en los sistemas sociales que aumentan el nivel de cooperación entre los miembros de dicha sociedad y reducen el nivel de los costos de intercambios y comunicaciones. Desde el punto de vista de los miembros de una sociedad, el aumento de la inflación significa la ineficacia del gobierno a la hora de fijar sus políticas. Con el fuerte aumento de la inflación, el poder adquisitivo de las personas disminuye y por lo tanto se viola el derecho de las personas a poseer su dinero. La tasa de la inflación reducirá la confianza entre los actores económicos porque viola los derechos de la propiedad. Cuando la inflación aumenta rápidamente, se pierde la confianza entre el pueblo y el gobierno y, lo más importante, las relaciones entre las personas se vuelven muy difíciles y costosas. El aumento de la inflación provoca la formación de un tipo de miedo al futuro, de tal manera que la gente se preocupa por qué sucederá mañana y cómo será su trabajo y su vida futura. En tal situación, existe la posibilidad de que se produzcan inseguridad y disturbios populares en el país, y esto es un asunto con el que han contado los enemigos de Irán. El último asunto es que desde el punto de vista de los enemigos del sistema de la República Islámica de Irán, la disminución del crecimiento económico, la disminución de la producción interna, el aumento de la pobreza y la inseguridad, el aumento de la brecha de clases, la creación de incertidumbres sobre el futuro y la disminución del capital social propician el terreno para el surgimiento de rebeliones internas y la profundización de la brecha entre el gobierno y el pueblo. De hecho, el objetivo más importante de los enemigos de la República Islámica de Irán es debilitar al gobierno desde dentro, imponiendo inflación a la economía iraní y presionándola para que se alinee con las políticas occidentales. Por supuesto, no hace falta decir que los problemas estructurales y los errores que ocurren en el campo de la política y la economía también han ayudado a los enemigos a perseguir sus políticas y objetivos. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 15 de la serie de artículos titulados Control de la inflación, crecimiento de la producción. Gracias por su compañía. Esperamos que sigan en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más. Tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 10. ajeta suri Eš-Šems,